Muchísimas gracias por los mensajes, los seguimos escuchando, 22:48, y nos vamos a la Universidad Nacional de Avellaneda. Allí está Roberto Caballero y el embajador del mal, el señor Magallanes.
El embajador del mal. Yo no creo que merezca tanto, ¿eh?
Puede ser, tiene razón.
Usted tiene una cuestión personal con Magallanes.
Desde ya, no tenga dudas.
Yo lo tengo que tolerar, digo, pero la verdad, bueno, no sé, qué sé yo, cada uno hace lo que puede con Magallanes. Magallanes es, de alguna manera, viste, una voz que te persigue. Todos tenemos un Magallanes en el barrio, en el supermercado, en el club, en el sindicato, en la universidad. Nosotros tenemos la radio también.
Es el lado Magallanes de la vida, ¿no?
El lado Magallanes de la vida, tal cual. Recordemos a los oyentes que estamos transmitiendo hoy, Caballero Nocturno, desde el Salón del Bicentenario, en esta querida Universidad de Avellaneda, y que vamos a estar acá hasta las 12, hasta un ratito antes de que empiece el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. Muchas gracias a todos los oyentes que se comunican. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la compañía que nos hacen cada noche. Y bueno, estábamos aquí hace un ratito charlando, vamos a continuar la charla, con tres rectores de universidades nacionales. Tenemos al rector, obviamente, de la Universidad de Avellaneda, anfitriona hoy del programa y de una actividad que tuvo que ver con las décimas jornadas universitarias, la Radio Nuevo Siglo, medios universitarios, estrategias de sustentabilidad. Me refiero al ingeniero Jorge Calzoni. Está también Mario Lozano, el rector de la Universidad de Quilmes, y también está Rodolfo Techi, de la Universidad de Jujuy. Con ellos estamos hablando sobre la situación de la educación universitaria nacional. Habíamos hablado sobre la diferencia entre lo que ocurría antes de diciembre y lo que ocurría después de diciembre. Y hablando fuera de micrófono, Mario me dice, habría que remontarse un poquito antes, pero entre las cosas que hay o entre las cosas que dejaron de haber después del 11 de diciembre, en realidad hay una diferencia sustancial que vos querías remarcar.
Sí, la principal, déjame decir algo primero, y es que la verdad es que si toda la derecha fuera como Magallanes sería maravilloso, porque él al menos nos roba una sonrisa, ¿no?
Tal cual. Tal
no cual. Otra cosa.
Tal cual.
Y también quería saludar a dos chiquitos que ahora se tienen que ir a dormir, que son mis hijos.
Ah, sí, por supuesto.
Victoria, que tiene 7 años, y Lorenzo, que tiene solo uno, no preguntes por qué se llama así.
¿Lorenzo? Claro, me imagino. Y Victoria tiene 7 años, yo tengo una hija de 7 años que se llama Victoria también. Mirá vos las casualidades de la vida.
Y son de San Lorenzo también.
Y somos todos de San Lorenzo, sí, por supuesto. Bueno, no se puede ser de muchos otros clubes.
No, no, gente buena.
Oye, se puso en un momento de moda, ¿no? En estos 12 años el nombre Victoria. Ahora se está poniendo de moda el nombre Derrota.
No, no.
¿Cómo te llamas?
Sírvenlo, sí, sí.
¿Cómo te llamas? Derrota González. Y ahí va, en busca de su plan. Perdón.
Es el embajador del mal. Tenés razón, Pablo. Es el embajador del mal. Bueno, Mario, a ver, diferencias en este último tiempo.
Para mí la principal diferencia, yo te contaba, es simbólica, porque más que monetaria, más que estructural, las diferencias empiezan desde lo simbólico siempre. Y cuando Néstor Kirchner asumió, una de las primeras medidas respecto a las universidades fue poner en valor un decreto que definía a las universidades como socios prioritarios del Estado. Y todos los ministerios tuvieron la orden del presidente de la Nación de utilizar a las universidades como sus consultoras privilegiadas. A partir de eso se generaron un montón de trabajos en las universidades, un montón de tareas que los universitarios hicimos, y fundamentalmente lo que se hizo fue romper mucho más de lo que ya estaba en proceso de rotura, una coraza que separaba a las universidades de sus territorios, de sus pueblos. En estos años las universidades hemos aprendido junto con el Estado a trabajar en conjunto, y eso es un valor inigualable en muchas áreas. Por el contrario, lo primero que hizo el presidente Macri respecto a las universidades fue derogar todos los convenios que teníamos con el Estado, salvo aquellos que los propios ministros o secretarios de área decidieran sostener. Muchos en realidad se sostuvieron, pero al final del camino. Pero la realidad es que esa decisión lo que marcó es una desconfianza absoluta que el nuevo gobierno tiene hacia el sistema universitario. Y eso es simbólicamente la relación con la que tenemos. Siempre tenemos una montaña de desconfianza sobre la que hay que caminar, la que hay que subir y pasar para poder tener un diálogo que permita resolver los problemas.
Uh-huh. A ver, también hablamos, charlamos un poquito fuera del aire. yo la verdad que no lo sabía esto, que hay en mente, o por lo menos un proyecto para discutir una nueva ley federal de educación. No sé, Rodolfo, ¿vos tenías algún dato sobre eso?
Sí, en realidad estamos 2018, digamos, cumpliendo 100 años de la reforma universitaria de Córdoba, una reforma, toda una reforma importante que tuvo impacto en toda Latinoamérica. Algunos analistas incluso ven resultados e impactos de la reforma del 18 en París de los años 60, digamos, como parte del mismo proceso de debate social a partir de una discusión universitaria por la participación de los alumnos más activa, la discusión sobre la cátedra que era vitalicia, digamos, antes, y a partir de ahí el tema de los concursos y que la cátedra, bueno, todo lo que fue la reforma universitaria y que ahora en el 2018 vamos a cumplir 100 años de eso, tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la Federación Universitaria Argentina y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas hemos acordado iniciar un debate hacia el 2018 sobre la posibilidad de una nueva ley de educación superior en la Argentina, haciendo un balance de la ley actual que tenemos, que es de los años 90, cuáles han sido sus virtudes, cuáles han sido sus limitaciones, y a partir de ahí poder alumbrar un proyecto, un nuevo proyecto que tenga el debate en la comunidad universitaria, el respaldo de la comunidad universitaria, una nueva ley universitaria que profundice lo que son los aspectos democráticos, lo que son los aspectos que tienen que ver con garantizar el acceso a la educación superior. Hace pocos años atrás, en una reunión regional latinoamericana que se realizó en Colombia, después de mucho esfuerzo se logró, digamos, imponer el concepto que la educación superior es un derecho, digamos, social. Acceder a la educación superior también es un derecho, digamos, no solo a los niveles previos de la educación. Así que, bueno, todos estos nuevos conceptos nosotros creemos que deben ser incorporados en una nueva ley de educación superior y posiblemente podamos incorporar esta idea novedosa que plantea Magallanes de que ya que los shoppings se quejan que están bajando las ventas, podamos convertir algunos shoppings en universidades.
Sí, eso sería, sería virtuoso.
Claro, al revés.
Se la cambió. Muy bien, muy buena idea. Pablo, Diego, vayan preparando preguntas, participen también de la charla también. Yo te quería preguntar algo sobre Jujuy, Rodolfo, digo, la situación que se vive allí. Nosotros miramos y seguimos con bastante atención lo que sucede alrededor de Milagro Sala, lo que ha pasado con la Tupac, cierto comportamiento de la justicia, bueno, que por ejemplo Horacio Verbisky ha prácticamente definido como un estado de excepción. ¿Cómo se vive desde la universidad pública esta situación?
Es una situación compleja, digamos, muy difícil explicar en Buenos Aires el debate profundo que se da en la sociedad jujeña, digamos. Es un debate profundo en la sociedad. Hubo un resultado electoral democrático en Jujuy, digamos, que no justifica nada, pero, digamos, hubo una determinada posición. Así que, digamos, para nosotros en Jujuy es muy sensible discutir fuera de Jujuy y fuera de los parámetros que hoy se pueden discutir en la sociedad jujeña cuál es la situación real. Obviamente nadie le desea a nadie, digamos, que tenga que esperar una causa en prisión, digamos, eso está claro. Pero, digamos, hay todo un debate en la sociedad jujeña que es mucho más profundo, que no está maduro y que todavía nosotros creemos que hay que esperar. De hecho, en la Universidad Nacional, en los ámbitos universitarios, no se ha producido todavía ese debate, así que yo tengo que ser respetuoso de que ese debate no se ha dado todavía en la Universidad Nacional de Jujuy, digamos. Uh-huh. Así que esa es la posición un poco respecto a que para nosotros a veces es complicado debatir este tema fuera de Jujuy y fuera de la realidad que se ha vivido en los últimos tiempos en Jujuy.
Uh-huh. A ver, el 8 de septiembre, creo que el 8 de septiembre va a estar aquí en Avellaneda, en la sede de Piñeiro de la Universidad de Avellaneda, Eve Bonafini, que creo que viene a unos murales, ¿no? Y viene a inaugurar unos murales.
Sí, son murales que simbolizan los pañuelos de las madres, que se está haciendo en distintas universidades, bueno, y hemos conversado con los compañeros, con la gente de madres, con Eve, que viene y va a venir a dar una charla y a compartir con nosotros un mural que se construye allí, en uno de los patios de la sede de Piñeiro.
¿Esto es el 8 de septiembre? ¿A qué hora?
No tenemos confirmado, pero seguramente entre las 6 y 7 de la tarde.
Por ahí 6 y 7 de la tarde, veo una fina aquí en la sede de Piñeiro de la Universidad de Avellaneda. Al que hablaba era el ingeniero Jorge Calzoni, el rector de esta universidad. Me dijiste que ayer estuviste en Córdoba.
Sí, fue un día muy especial en Córdoba. Un poco lo que contaba Rodolfo, a raíz del 18, Argentina va a organizar el Congreso Regional de Educación Superior, que se hace cada 10 años, y se propuso Córdoba como sede. Y ayer Córdoba estaba revolucionario, realmente la avenida que desemboca en la universidad, que es muy ancha, estaba absolutamente completa de gente que iba hacia lo que fue la sentencia de La Perla, ¿no? Uh-huh. Creo que después de la ESMA, el lugar más simbólico, más sintomático de lo que fue la represión durante la última dictadura militar. Prácticamente, bueno, la universidad había dado asueto, los colegios participaban, fue realmente muy democrático, muy impactante. Yo pasé nada más, no podía no pasar estando ahí, y impresionaba ver la cantidad de chicos, de gente que estaba participando de un acontecimiento histórico, ¿no? Que tenía que ver con una causa que, bueno, llevaba mucho tiempo, donde había parte de los represores más más feroces de aquel momento, con una sentencia que creo que es ejemplar, y un debate en toda la sociedad cordobesa realmente muy, muy fuerte, ¿no? Así que estuve allí, estuve participando de... nosotros tenemos una... En lo que es este Congreso Regional de Educación Superior, participamos algunos rectores en una comisión que trabajamos con el IESAL. Así que vinieron el director general del IESAL, que es... Guajardo, un chileno, y una docente venezolana que estuvo trabajando en un documento que es lo que nosotros llamamos documento mártir, es decir, aquel documento inicial para que después podamos llegar al 2018 con un nuevo documento. Bueno, en ese marco se empiezan una cantidad de acciones y demás, y recibidos en la Universidad Nacional de Córdoba por su rector.
Nunca había escuchado eso, el documento mártir se llama, y a veces el que termina...
Está bueno.
De alguna manera, sí. Siendo
despedazado. Déjame señalar algo al respecto... porque justamente la última reunión regional, que es la que se hizo en Cartagena, es la que decidió esto de definir la educación superior como un derecho y como un bien social. Y es interesante porque la Organización Mundial del Comercio sigue, a pesar de todo, sosteniendo que la educación superior es una mercancía. Esto es una contradicción muy fuerte, digamos. En el mundo, la Organización Mundial del Comercio sigue sosteniendo que la educación superior es una mercancía que se compra, se vende, a la cual se accede cuando se tiene dinero, claro. Y de ninguna manera esto que pensamos los latinoamericanos, que la educación superior es un derecho y un bien social.
Bueno, habrá que cambiar el mundo.
Ahí hay un dato interesante. Por ejemplo, ayer decía Guajardo, hay 13.000 universidades en toda Latinoamérica y el Caribe. Esto implica un negocio espectacular para... como una cuestión mercantil. Entonces es importante, nosotros planteábamos que esta definición de Cartagena de India debería volver a estar. Y otro de los temas que planteamos es cuál debería ser el rol del Estado, porque es el Estado el que debe garantizar a la educación como un derecho, porque si no se pierde, ¿no? Un poco tu reflexión tenía que ver con eso, ¿no? Así que esto ayer se discutió.
Clarísimo, clarísimo. Nosotros nos tenemos que ir a las noticias, ¿eh? Nos vamos a las noticias de las 11 de la noche, cuando... volvemos, seguimos, ¿no? Aquí desde la Universidad de Avellaneda con este programa especial de Caballero Nocturno. Ahora, Noticias en El Plata.